Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, 12 grados de temperatura marca el termómetro y empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que cada día está con ustedes de lunes a viernes desde ahora y hasta las 2 de la tarde. La sintonía, la de siempre, en el 88.8 de la FM, eso que llamamos COPE más de la costa, que es donde tenemos el informativo más amplio para que no se pierdan nada. Tenemos, pues como siempre, muchos temas que contar y mucho navideño ya, porque estamos en el mes de la Navidad y hay afortunadamente actividades y afortunadamente también actividad cultural. Esto el año pasado no lo teníamos tanto. Esperamos que este año vaya todo bien y se respete, si además el coronavirus sigue más o menos mantenido como lo vamos teniendo. Lo vamos amarrando, así que mejor que sigamos así y no nos despistemos por si acaso, porque en otros lugares están con una sexta ola un poquito más grave. Por ahora nosotros en la Mariña Lucense pues estamos bastante bien. Dentro de, claro, evidentemente, las precauciones necesarias. Te habla Juana Carrera. Vamos a detallar poco a poco esta información en todo ese tiempo informativo que tenemos. Pero primero, como siempre, hacemos un perfilado en los titulares que nos trae hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, los expertos en aprovechamiento forestal. En materia coronavirus, ya que estábamos hilando con ese tema, el Ribadeo, que era el ayuntamiento que más despuntaba estos días, en este de hoy se mantienen los 21 casos. 21 casos de coronavirus, Viveiro 16 y Foz ha subido uno, está en 10. Bueno, ahí Foz lleva unos días entre 10, 9 y tal. El resto de los ayuntamientos por debajo de 9. Hay dos personas ingresadas en planta en el hospital de Burela y por ahora pues más o menos esas cifras mantenidas. Ya saben que desde el Sergas están vacunando a la gente de 60 a 69 años y que se anima a todo el mundo a que se vacunen. A los que no estuvieran vacunados, que tienen las puertas abiertas, que no lo duden, que se pasen por el hospital por donde están vacunando y digan que ellos quieren, que enseguida le chutan una vacuna. Comesaña es el consejero de Sanidad.
Seguimos con las puertas abiertas para que las personas que no se vacinaron o fagan aproveitando pues, todos los puntos de vacunación. Xa estuvemos cando non poñemos terceiras dosis e agora coa terceira dosis, pois, por suposto, calquera persona pode acudir e poñerse esa primeira ou segunda dosis. De feito, está pasando. O que ocurre que, bueno, pasa un ritmo que nos gustaría que fora máis rápido e por eso aproveitamos todas as ocasións para insistir neso.
Pues ya lo saben, si ustedes quieren y se animan ahora, bien recibidos van a ser para recibir su primera de vacunación, segunda, donde se quedarán, y también los de la tercera, pero los de tercera de 60 a 69. También están llamando a gente de sanidad, a los sanitarios y demás, para que se ponga la tercera dosis y después iremos todos los demás, porque van a ir bajando en edad. Y luego ya sabemos que a los niños pequeños les va a tocar, los de 5 a 11 años, a partir del 13 de diciembre, que es cuando calculan que van a llegar las vacunas a España, también les toca vacuna de coronavirus. En materia de sucesos, un conductor se dio a la fuga en la tarde de ayer después de provocar un accidente en Barreiros. Estaba circulando por la Nacional 642, provocó un accidente por saltarse un stop y el caso es que una menor resultó herida en este accidente. Señalan así desde 112 Galicia, que era un stop lo que se habría saltado, un stop o quizá era un ceda. Según informan desde 112 Galicia, el conductor continuó la marcha. Se había saltado esa señal en el cruce del polígono de Barreiros sobre las 4:30 de la tarde, daba la alerta uno de los afectados en ese golpe. Explicaba que su vehículo, al frenar de golpe, había sido golpeado por atrás por otro coche, a causa de que un conductor se había saltado ese stop o bueno, la marca de tráfico que hubiera ahí en esa zona, en el polígono de Barreiros, y que continuó la marcha. Este testigo explicaba que el coche le había golpeado y tenía importantes daños, pero que había una menor que viajaba dentro del coche que necesitaba asistencia sanitaria. Así que desde 112 Galicia avisaron a urgencias sanitarias, 061, a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Barreiros, Protección Civil y luego al Servicio de Mantenimiento de la Vía. En este día de hoy, el obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñano, se ha pasado por Alcoa, por las instalaciones de la fábrica, para visitar a los trabajadores que están en huelga indefinida y que mantienen la huelga, y después, además, ya sabes, de decirle un no bien grande a la multinacional. Bueno, el obispo les ha querido transmitir pues que están con ellos y que espera a todo el mundo que se solucione con la aportación de todos, poderes públicos, gobiernos, etcétera, etcétera. Y los trabajadores, que bueno, pues siempre tienen un punto, le han pedido que rece mucho para que el gobierno trabaje. Escuchamos a José Antonio Zan y a Fernando García Cadiñano.
Y le hemos pedido solo una cosa, que rezara todo lo que pudiera para ver si se hacía un milagro y al gobierno le daba por trabajar, y aunque fuera solo un día, y no convocara una reunión.
Como iglesia también, pues vivimos con preocupación este conflicto. Ojalá que con la participación de todos pues se pueda solucionar. Y ojalá que de esa manera podamos tener esperanza para toda la comarca y un futuro pues con dignidad para los trabajadores y también para sus familias y para sus hijos.
Un futuro con dignidad es lo que les desea el obispo de Mondoñedo. Desde luego, ellos ya han demostrado que dignidad tienen y mucha por toda esa lucha que están protagonizando desde el principio y que no cejan, no se cansan y no pierden la pasión. Así que a ver si es verdad y les llega ese futuro para todos ellos. Uno bueno. Hablamos de otro conflicto laboral, el de Vestas. Los sindicatos presentan una demanda de nulidad contra el ERE de Vestas por mala fe. El presidente del comité de la factoría en Chavín, David Mariño, ha informado que los sindicatos presentaban esta demanda de nulidad. Ha dicho que se reclama en base a la mala fe negociadora que hubo por parte de la multinacional durante todo este proceso, y también ha confirmado que se ha convocado una mesa industrial por parte de la Xunta de Galicia para el próximo 9 de diciembre en Santiago, a la que estaría invitada también la ministra de Industria, Reyes Maroto, según recoge en este día de hoy Europa Press. Hablaremos en Ribadeo de la nueva ordenanza reguladora de terrazas que satisface a CISA, según destacan desde la Asociación de Comercio, porque recoge parte de las demandas y consolida los logros adquiridos en estos años de pandemia. Francisco Iriarte, el presidente, afirma que están de acuerdo también con que se busque unificar la estética, ya que, bueno, pues es algo que está casi hecho, pero siempre dará mejor imagen turística para la localidad. Están contentos con la nueva ordenanza y es un marco normativo que piensan que fomenta la actividad de la hostelería respetando el descanso vecinal. También se establece, por cierto, un periodo de moratoria hasta 2023 para que las terrazas puedan adaptarse a esa normativa. Más de Ribadeo, los socialistas demandan al ayuntamiento que agilice la tramitación del traspaso de farolas de las rotondas. Han solicitado además mejor iluminación en toda la localidad, que anda escasa, o alguna serie de mejoras para los comerciantes de la zona del entorno de la plaza de abastos en Ribadeo. Ya sabemos que ahí tenemos zona azul, un ticket para que no tengan que estar cambiando cada 2 horas. Escuchamos a Marta Rey, portavoz del PSOE.
Sí, a ver, sí que é verdad que nos comentou sobre todo a xente que traballa nos diferentes establecimientos, que igual que, por exemplo, os praceiros teñen unha zona destinada para eles ao redor da praza, que teñen destinada, eu creo que son 2 plazas de aparcamento, pois eles o que pretenden non é evadir o de pagar a zona azul, eles o que pretenden é a comodidade de non ter que estar entrando e saindo dos negocios para poñer ese ticket, non?
Pues de este y de otros temas también hablaremos después sobre Ribadeo y escucharemos las declaraciones de Marta Rey en otros asuntos. Y también hablamos sobre Navidad en Ribadeo, en Viveiro, en Foz. Bueno, la Navidad la vamos a tener en todos los sitios, Dios mediante, por supuesto, pero hay pues ya las iluminaciones navideñas preparadas en ciernes, a puntito de encenderse en nuestra comarca. Por ejemplo, mañana va a ser el día, ya sabemos, para Burela, para la iluminación navideña de Burela, y también mañana va a ser el día para Foz. Según ha destacado el alcalde, Fran Cajoto, van a organizar un evento que denominan Bright Fridays, el viernes luminoso, para proceder al encendido de luces.
Este viernes a 6:30, na Glorieta de Villalba, en Foz, facemos o encendido do alumeado de Nadal deste ano 2021, o gran encendido, ademais con sorpresas nas nosas rúas, non? Porque volvemos a iluminar o Joaquincito, volve a estar a vista de todos esa gran árbore na propia Glorieta de Villalba, pero tamén dispuxemos unha gran bola vermella la Plaza Conde de Fontao.
Pues seguro que va a ser sorprendente, así que invitados están, iluminación de Navidad en el municipio de Foz a partir de las 6:30 de la tarde. El evento Bright Friday, muy parecido al Black Friday que tuvimos el viernes pasado. También más sobre iluminación, encendido de esas luces e instalación o inauguración ya oficial del Belén en Viveiro. Viveiro anuncia esos actos, digamos, para el fin de semana. El domingo, día 5 de diciembre, a las 12 del mediodía, en el atrio de la Iglesia de Santa María, será la inauguración oficial, la apertura al público de Viveiro ante Overce, y las luces se encenderán un poquito antes la noche anterior, la del sábado 4 de diciembre. ¿Y en Ribadeo para cuándo? Pues hace coincidir también la localidad el encendido de luces con la inauguración de su mercado, el tradicional mercado navideño de Ribadeo, que también vuelve, cómo no, este año se va a organizar en las fechas de siempre, en ese puente, ¿no? Hasta el 8 de diciembre, 25 puestos de artesanía en el mercado de Nadal de Ribadeo, además de actividades lúdicas, de actividades de entretenimiento, como destaca Pablo Vizoso. Pablo Vizoso, además, ha señalado que ahí, digamos, que se enlazan más o menos esas actividades del mercado también con las que se van a organizar este fin de semana, o mejor dicho, desde este fin de semana, con el Festival de Jazz.
Contaremos tamén a tarde do sábado, dentro da organización do 7º Festival de Jazz en Blues, coa actuación do grupo Marlango no Auditorio Municipal. Teremos deste xeito unha fin de semana e unha ponte festiva cargada de actividades para todos os públicos, o que agardamos, que animamos a que veña moita xente visitar o mercado de Nadal, tanto de Ribadeo como de localidades limítrofes e amigas.
Y entre tanto, claro, ya estamos en invierno, cada vez más en invierno, y las temperaturas y, bueno, los efectos meteorológicos propios del invierno están llegando. Un dispositivo de 112 operarios y 64 máquinas para garantizar durante esta temporada la seguridad en la red viaria de la Diputación, según informan desde el ente provincial. El presidente ha presentado hoy mismo, en la zona de la Fonsagrada, que siempre es más complicado, ¿verdad?, el plan de viabilidad invernal 2021-2022. El objetivo es hacerle frente con mayor rapidez y eficacia a las incidencias que puedan provocar las inclemencias meteorológicas en esa red de carreteras tan larga y tan grande y amplia de la que siempre hablan, que tiene 4.200 kilómetros. Son algunos de los temas que te traemos hoy, además de muchos otros que te vamos a ir poco a poco exponiendo y que te invitamos a que te quedes, escuches y, bueno, a ver si así pasamos también un rato entretenido. Todo esto, los titulares, han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Ahora vamos a saber cómo va el tiempo para los próximos días, para esta tarde y lo que nos viene a este puente.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar lluviosa, más o menos como tenemos el día. Aquí alguna nube y claros, ha dejado de llover un ratito, al menos en Ribadeo, pero sí se esperan más precipitaciones durante esta tarde. Por la noche quizás salvemos, queda solo un 40% de probabilidad. Bueno. Por la tarde el viento, por cierto, ahora va a soplar moderado del noroeste. Primero se preveía débil, han cambiado, va a ser moderado del noroeste. Mañana viernes 3 de diciembre, vientos moderados, pero del suroeste. Así que las temperaturas suben. 8 grados de mínimo, 18 grados de máximo. Tendremos los cielos más cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde y cubiertos otra vez y con lluvia por la noche. Va a ir variando. Recuerda, viento de suroeste moderado durante todo el viernes. El sábado y el domingo, ¿cómo se perfilan? Probablemente con precipitaciones, aunque en principio las marcan débiles desde Meteo Galicia. Iremos viendo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Como tenemos viento aquí, también se nota un poco más ahí donde va uno subiendo por la autovía del Cantábrico, es decir, la zona del Alto do Fiouco. Hay vientos, está regulada la circulación, hay que ir más despacio, 80. Hoy no hay niebla, al menos por ahora, y el resto de las carreteras sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y luego con Baruc Domínguez vamos a conocer de cerca una figura que probablemente nuestros hijos o los hijos de todas las personas que vivan por la zona de Viveiro y demás conozcan un poquito mejor, porque les habrá dado charlas sobre seguridad, tanto cibernética como en otros asuntos. Se trata de un policía que el otro día fue distinguido con un premio Meninas por esa labor didáctica que ha venido realizando. Quédense con nosotros que enseguida lo contamos.
En Bigmat Huertas en Apastoriza te asesoramos.
Ahora que llega el invierno, en Bigmat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable.
Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes.
Bigmat Huertas en Pousada Apastoriza.
Teléfono 982-330659.
En Centro Clínico Ribadeo, consulta del cardiólogo Rodolfo Gutiérrez Caro. Si tienes algún síntoma como dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar o fatiga, cansancio, mareo, pérdida de la conciencia, palpitaciones, no lo dudes, llama al Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita para el cardiólogo Rodolfo Gutiérrez, 982-106410 o también en info@cclinicoribadeo.com. Tu salud nos importa, tu corazón nos importa. En Centro Clínico Ribadeo, consulta del cardiólogo Rodolfo Gutiérrez Caro. Estamos en Plaza da Música 35, en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
En Navidad, nunca fue tan fácil amoblar tu hogar. Manteleiro Muebles, todo lo que necesitas para la comodidad de tu hogar con la mayor variedad y exclusividad. Además, ahora tus muebles podrían salirte completamente gratis. Sí, así como lo has escuchado, tus muebles completamente gratis. En esta Navidad, Manteleiro Muebles y tú juegan juntos. Solo por visitarnos te obsequiamos una participación del número 36. Manteleiro Muebles, en Ribadeo y Barres, 644-057810. Manteleiro Muebles, en Navidad, bota la casa por la ventana.
En Rosalar Ribadeo lo preparamos todo para que te despreocupes. Piensa solo en pasarlo bien. Sábado 4, Los Satélites. Domingo 5, Grupo Beatriz, a partir de las 12 de la noche. Todo está previsto en Rosalar para que la seguridad sea máxima. El aforo está limitado. Apresúrate y saca tus entradas para el Grupo Beatriz. Precio anticipado 10 euros con consumición. Sala de fiestas, Rosalar. Para que solo te preocupes de disfrutar. Sábado 4, Los Satélites. Domingo 5, Grupo Beatriz. Rosalar Ribadeo.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos, Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado. Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos con asuntos relacionados con el 25N, porque aunque haya pasado el día, no ha pasado la romería, si me permiten la expresión. Y es que realmente es una cuestión en la que tenemos que seguir luchando todos los días, es una lacra con la que tenemos que convivir, desgraciadamente, esto de la violencia de género. Y es algo que sabe muy bien el policía Pablo Rodríguez, policía nacional de la comisaría de Viveiro, y que hace unos pocos días, la semana pasada, era premiado con un galardón, con una mención en los premios Meninas 2021. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Baruco.
Bueno, en primer lugar, hablando del premio, ¿cómo se recibió el galardón y ahora que ha pasado ya una semana, un poquito cómo se ha digerido por tu parte y por parte de tus compañeros en la comisaría de Viveiro?
Pues la verdad que por mi parte muy agradecido, pues mis compañeros también, porque pues, siempre te he llegado enhorabuenas, tanto de compañeros como de la sociedad de Viveiro en general, desde corporación local, asociaciones de vecinos, centros educativos, particulares, incluso gente que les había en algún momento dado charlas, chavales que te paran por la calle y te dan la enhorabuena.
Para la gente que no lo sepa muy bien, ¿qué son estos premios Meninas? ¿Qué es lo que premian, y en este caso concreto, a tu persona, a tu figura, pues, en la comisaría de Viveiro?
Pues a figuras o personas, en este caso, que realizan una labor pues un tanto especial en la lucha contra la violencia de género en diferentes ámbitos. En este caso, pues, han puesto en valor pues la prevención. La prevención de la violencia de género, sobre todo en el ámbito juvenil. También damos aquí, desde la comisaría de Viveiro, yo he dado bastantes también en asociaciones de vecinos charlas, y aquí siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier consulta en el ámbito de la violencia de género.
En concreto eres policía investigador de la UFAM, Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, y esta labor de prevención y también de estar atento a todo lo que suceda, no sé cómo es el día a día de una persona que está pues con este tema. Por un lado, el programar pues estas charlas que decías, pues en los coles, institutos, en las asociaciones, otros colectivos, y también el tema de lo más grave, lo más complejo, que será pues tratar con los casos directos, ¿no?
Pues en el tema de las charlas, el plan director, los institutos, los lleva mi compañero de delegación de participación ciudadana, Iván Castro, y yo colaboro con él en las charlas referentes a violencia de género. Antes las daba, era yo el responsable, ahora lo lleva Iván, y yo colaboro con él en esas charlas, tanto en los centros educativos, que lo lleva el plan director, como en lo referente a charlas a otros colectivos, acciones de mujeres, acciones de vecinos, dentro del programa Participación Ciudadana de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una corporación que es pionera en la lucha contra la violencia de género, y ahí tenemos una lucha constante y continuada contra esta lacra que nos toca vivir. Uh-huh. En el ámbito, en lo que me preguntabas, perdona, de cómo es la labor, pues nosotros en UFAM somos tres compañeros los que trabajamos en UFAM en Viveiro, dos en investigación y una compañera en protección, que se dedica 24 días, 365 días al año a dar protección a las víctimas que tenemos en esta demarcación. Y tanto mi compañera de investigación como yo, pues todos los días cuando llegamos, pues si tenemos algún caso, pues nos ocupamos de él y pues revisamos partes y hacemos las labores que tenemos encomendadas en investigación de UFAM, tanto de mujeres como de menores.
En el caso de actual, por así decirlo, estamos ahora mismo a finales del año 2021, es quizás complicado, ya lo decíamos antes de la entrevista, hablar de datos concretos, que además ya nos contabas que desde la Policía Nacional, pues desde el portal de transparencia, pues los datos están actualizados al minuto prácticamente, pero ¿qué podemos hacer, una valoración de la tendencia? ¿Cómo estamos ahora mismo en materia de violencia de género aquí en nuestra comarca, aquí en La Mariña, por ejemplo?
Pues los datos aquí en la comarca son extrapolables a cualquier población. Yo hablo de Viveiro porque no sé los compañeros, porque de Burela, de Foz, lo llevaron los compañeros de Guardia Civil, claro. Pero Viveiro está comparable con cualquier otra población y el ratio es el mismo a nivel nacional. Estamos en la media nacional a efectos de violencia de género. Uh-huh. Estamos ahí siempre en la media. Los datos están en su delegación de gobierno, en la unidad de violencia de género, tienen los datos, y esos son los datos de violencia de género son muy dinámicos y variables. Por eso estamos hablando ahora de un dato y dentro de una hora tenemos otros datos, claro, tanto a nivel local como provincial, como autonómico, como nacional. Están continuamente variando.
Decíamos al principio, el tema del 25N, que no se quede solamente en la campaña, que es necesaria, por otra parte. No sé cómo veis que está la concienciación, tanto a nivel de la población general, como de, sobre todo, la población juvenil, que es con la que tratas habitualmente en estas charlas, en estas, pues, estos diálogos que haces con nuestros chicos.
Pues esto es un trabajo de no solo de estas semanas, en torno al 25N, esto debe ser un trabajo... un trabajo de diario y de todo el año, y esto tiene que partir sobre todo de las familias, de los centros educativos, de las sociedades en general. Esto es un tema educacional y un tema de trabajar sobre todo en la igualdad de género, en lógicamente recibir los mismos derechos y las mismas igualdades, y educar en igualdad. A partir de ahí, si sembramos, recogeremos, y tenemos que empezar a trabajar desde la base. Y en el ámbito juvenil, por supuesto, porque, como bien decías, pues cuando vamos a unas charlas, mi compañero de otros temas, o si voy colaborando con él en temas de violencia de género, hay que recalcarles muy mucho también esos primeros comienzos en no te pongas esto, déjame el móvil, yo te controlo, o ahora las redes, déjame tu clave de Instagram o tu clave de cualquier otra red social. Tienen que ya saber esos mecanismos de control que a veces utilizan, y esos mecanismos, esas actitudes machistas que pueden desembocar luego en violencias.
Ya por último, para finalizar, hablando de cara al futuro, no sé cómo ves esa previsión, teniendo en cuenta tanto el trabajo diario que hacéis ahí desde la Policía Nacional, como también estas cuestiones que decías, cada vez más imbuidos por las redes sociales, por un mundo virtual, que parece que no es tanto la violencia física, que a lo mejor se ejercía antaño, pero no sé cómo ves esta evolución y cómo ves el futuro de cara a los próximos años.
Pues hombre, me gustaría ser más optimista, pero en tanto a... teniendo en cuenta las redes sociales, teniendo en cuenta determinados juegos, tanto por los juegos, me refiero a juegos, videojuegos, juegos de consolas, juegos o juegos online, en el que la violencia es lo más normal, quiero decir, es cuando tienes que atropellar a una mujer y te dé puntos o como le queramos llamar, esto lo digo para que la sociedad en general nos entienda, hacer algún tipo de actividad sexual te dé puntos, como uno de los mayores juegos vendidos, que puede ser el GT. No sé, si no controlamos ese tipo de instrumentos que tienen al alcance nuestros jóvenes, yo creo que la educación en igualdad, mal vamos. Si dejamos una pantalla a un niño o adolescente sin ningún tipo de control, tanto de estos juegos como de quizás una pornografía prematura, mal vamos también. Entonces yo creo que tenemos que esos controles sobre qué están viendo nuestros hijos o qué están haciendo nuestros hijos, yo creo que es fundamental.
Pues de nuevo que sí, aprender a educar, y el trabajo impagable que hacéis desde la Policía Nacional en este sentido, pues desde luego es importante recalcarlo, no solamente a través, como decíamos, de días en concreto, de premios en concreto, que ayudan, por supuesto, pero que en el día a día que lo tengamos presente. Pablo Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias, como decíamos, por el trabajo que hacéis.
Pues muchas gracias a vosotros, y yo solo quiero eso, poner en valor que esto es una cadena, y aquí colaboramos todos, desde la patrulla que llega en primer lugar a atender a la víctima, hasta el compañero de oficina de denuncias o nosotros que atendemos, o hasta la compañera que está atendiendo la del juzgado a la víctima, o 24 horas al día, 365 días al año.
Una ayuda imprescindible a la hora de educar también a los jóvenes desde la Policía Nacional de Viveiro, y ese premio que, claro, que no es que solucione la vida, pero una palmadita en la espalda cuando uno hace un buen trabajo siempre es de agradecer. Un pequeño alto en el camino, muy pequeñito, porque llegamos a la una ya.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tu respuesta en Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a un mejor precio? A tua resposta é Mobles Folgueira.
Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Te avanzamos que Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha informado de las mejoras que ejecuta el Ministerio de Transportes en la antigua Nacional 642 en la zona de Las Piñeiras, en el municipio de Foz. Los trabajos de aglomerado y pintura de la vía tienen un presupuesto de 48.000 euros y con esta actuación están atendiendo esa solicitud realizada, bueno, en realidad por los ayuntamientos de Barreiros y de Foz, porque conecta ambos ayuntamientos. Isabel Rodríguez ha señalado que las obras empezaron este martes, tienen esa inversión, como te hemos dicho, 48.000 euros. El objetivo es la reparación del firme, que estaba en muy mal estado, y los trabajos consisten en el aglomerado y posterior pintura de la vía, y está previsto también que terminen a lo largo de esta semana. Vamos, que desde luego va a cambiar completamente esa zona, la zona de la Espiñeira de la Nacional 642. Y en este día de hoy también, ahora que hablamos de carreteras, te hablamos de un accidente que tenía lugar en las últimas horas este miércoles en la Nacional 642, pero en la zona del cruce del polígono de Barreiros. Hay un conductor, se saltaba una señal, era una señal de stop, dicen desde el 112 Galicia, una señal en la que tendría que haber parado para dejar pasar a otros, y ahí pues resulta que al saltarse esa señal colisionaron otros coches, otros vehículos. En uno de ellos viajaba una persona, una mujer menor, una niña menor, y resultó herida, tuvo que precisar asistencia médica. El aviso lo daba el 112 Galicia, uno de los afectados en el golpe, porque al frenar de golpe le había dado otro coche por detrás. Su coche había quedado deteriorado, pero además llevaba a esta menor. Y daba el aviso sobre las 4:30 de la tarde al 112 Galicia, alertando de que la menor necesitaba asistencia médica, que su coche tenía daños, que otro coche había colisionado con él y que todo esto lo había causado un tercer vehículo porque no había parado cuando tenía que parar. El caso es que se avisó a Urgencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Barreiros, Protección Civil y también a los operarios del servicio de mantenimiento de la vía. Veintidós minutos pasan de la una del mediodía. Enseguida te vamos a hablar del obispo de Mondoñedo. ¿Por qué? Porque ha visitado a los trabajadores de Alcoa, que están en huelga indefinida. Se ha reunido un ratito con ellos, ahí en las instalaciones de la fábrica, y enseguida te contamos lo que ha dado de sí esa reunión, después de este pequeño alto en el camino.
¿Quieres saber de un sitio donde comer con unas espectaculares vistas y disfrutar de un paraíso natural tanto en verano como en invierno? Anota, Restaurante Las Catedrales. Estamos abiertos todo el año excepto los lunes. En Restaurante Las Catedrales pensamos en ti y por ello te ofrecemos lo mejor y con una gran calidad. Durante este puente podrás degustar fabas de Lourenzá y el viernes 10, sábado 11 y domingo 12, cocido gallego. Disponemos de una amplia terraza para que puedas disfrutar de la maravillosa playa de Las Catedrales y de un amplio comedor interior donde podrás pasar un buen rato en familia, con amigos, con tu pareja. Restaurante Las Catedrales, un restaurante idílico en un paraíso natural. Estamos en Playa de Las Catedrales, a Devesa, Ribadeo. Oh, mayau, mayau.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego. Queremos desear a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Ya empiezan los mensajes de felicitación navideño. Qué bien, un poquito de alegría también y de esperanza, que nos hacía falta. Además, no va mal del todo el tema coronavirus en nuestra comarca. Es cierto que hay más casos, pero Ribadeo se mantiene en 21, mientras que el municipio de Viveiro también se está manteniendo y bajando. Hoy son 16. Foz está bailando entre los 9 y los 10. Hoy son 10. Y hay dos personas ingresadas en planta en el Hospital de Mariña. Para no olvidarse de que está el coronavirus para ahí, para no despistarse, pero de todos modos, por el momento, bueno, los tenemos bastante controlados los datos. En esta jornada de hoy hablamos, como te decía, de Alcoa y de la visita del obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, a la fábrica. Ha estado con los trabajadores, que están en huelga indefinida, y también con las trabajadoras de Jofrasa, que ya sabes que iniciaban su huelga en el día de ayer. Es la empresa auxiliar de Alcoa, encargada del servicio de limpieza, que tiene un convenio como de limpieza de edificios, pero no es un edificio cualquiera, es una industria, tiene unos turnos concretos y lo que piden es que esto se registre con sus particularidades laborales en el convenio y que también, claro, se reflejen sus derechos y en el salario. Bueno, el caso es que han mantenido una reunión y ha sido curioso porque los trabajadores le han pedido al obispo que rece mucho, que rece, pero no es que le hayan pedido en sí que rece para que les vaya bien o cosas así, sino para que el gobierno trabaje. Escuchamos aquí a José Antonio Zan, presidente del comité, y también al obispo.
Agradecer el detalle del obispo de venir a intentar saber cómo está la situación de los trabajadores y trabajadoras, tanto de Alcoa como empresas auxiliares, como el resto de la comarca. Agradecer también a los párrocos de la comarca que hayan tenido esta deferencia y han querido poner encima de la mesa este problema y que el obispo estuviera también informado. Y le hemos pedido solo una cosa, que rezara todo lo que pudiera para ver si se hacía un milagro y al gobierno le daba por trabajar, y aunque fuera solo un día, y no convocara una reunión. El resto, poco más podemos decir. La palabra.
Bueno, pues una palabra de ánimo al comité de empresa y a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Como iglesia también, pues vivimos con preocupación este conflicto. Ojalá que con la participación de todos pues se pueda solucionar, y ojalá que de esa manera podamos tener esperanza para toda la comarca y un futuro pues con dignidad para los trabajadores y también para sus familias y para sus hijos. Así que ánimo en la tarea y ojalá que con la ayuda de todos, la participación política y económica, pues podamos solucionar este conflicto.
Ahí está, pues le pedían que rezara mucho para que el gobierno trabaje algo y que les convoque a una reunión. Y el obispo les deseaba que se solucione esto y que tengan un futuro con dignidad, tanto ellos como sus familias. En cuanto al asunto de Alcoa, desde el Bloque Nacionalista Galego siguen defendiendo que la Xunta de Galicia tiene mucho que decir y que debería liderar un proyecto para sacar adelante, para intervenir en la factoría, que no debería estar ahí sin más, sino que su papel tendría que ser más activo. Y también ha señalado que si Alcoa estuviera en Madrid, otra cosa estaría pasando. ¿Y quién lo ha señalado? Claro que no lo he dicho. Desde el Benega lo ha señalado Ana Pontón, que ha estado también en la comarca.
Bueno, creo que a actuación de Reyes Maroto é a mesma actuación que a do presidente da Xunta, que é vendernos motos e non darlle solucións aos problemas que hai. E o que nos teñen que explicar é por que todos votan no Congreso a favor da intervención pública de Alcoa un día e o día seguinte votan en contra de unha enmenda para que haxa recursos nos orzamentos para poder facer esa intervención pública. Eu creo que o PP e o PSOE están enganando a cidadanía deste país. Estarán defendendo os intereses da multinacional ou non sei de quen, pero desde logo non os intereses de Galiza. E o que teño a firme convicción é que si a fábrica de Alcoa, en vez de estar en San Cibrao, estivera en Madrid, hoxe o problema estaba solucionado. E seguro que a presidenta de Madrid, que non é santo da miña devoción, non permitía que lle tomen o pelo como está permitindo neste momento Feijóo, que vemos unha vez máis como un presidente que cree que gobernar é dar titulares de prensa e non poñerse o frente para que haxa solucións aos problemas que ten este país.
Son las palabras de Ana Pontón. Estaba en Lugo, en Lugo capital, no en La Mariña, en este día de hoy. En La Mariña, bueno, está muchas veces, pero hoy está en Lugo capital y hablaba así sobre la situación si estuviera Alcoa en Madrid, aunque no sea santo de su devoción, la presidenta madrileña. Por otra parte, se ha pronunciado respecto a Vestas y también ha indicado que igualmente que la Xunta de Galicia tiene mucho que decir y que hacer y, por ejemplo, podría condicionar a todas esas nuevas empresas eólicas que quieren operar aquí en todo toda la en toda la comunidad gallega, porque se quieren poner muchos eólicos, condicionarles a que una parte de los eólicos se produzcan en Galicia, y sería la manera, al fin y al cabo, de garantizar el trabajo para la comunidad gallega.
Que a Xunta debe de actuar ante o desmantelamento dunha das poucas empresas que facían componentes no tema eólico. Que contradición, fixádevos, que en pleno boom eólico depredador pechan as poucas empresas que había vinculadas con ese sector. Pois nós tamén aquí queremos lanzar unha proposta moi clara, e é que a Xunta vincule os novos parques eólicos a que unha parte desos componentes teñan que facerse en Galiza, porque se iso se fixera, veríamos como empresas como Vestas non pecharían, sino que estaríamos generando unha industria de escala en torno á creación de parques eólicos. Lamentablemente, o que temos é un presidente que, en vez de buscar solucións, o que falle buscar culpables. E Galiza necesita solucións e menos excusas.
Hay que dar las declaraciones de la responsable máxima del Bloque Nacionalista Galego en Galicia. Destacar también, entre otros asuntos, que los trabajadores de Vestas tienen convocada para mañana esa caravana en Lugo, que parte desde el centro comercial de Astermas hacia Lugo, que es la capital, el centro, vaya, de Lugo, a las 12 del mediodía. Otra de las movilizaciones de los trabajadores de Vestas. 30 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un apunte en materia de coronavirus que acaba de trascender. Galicia va a empezar la vacunación infantil, bueno, espera empezar la vacunación infantil, como habíamos dicho, el mismo 13 de diciembre, que es cuando se espera que lleguen las vacunas ya. El 13 de diciembre empezaría con la vacunación infantil de 5 a 11 años, y afirman que de 1.300 escolares que están contagiados actualmente de coronavirus, 1.000 son menores de 12 años. De 1.300, 1.000 son menores de 12 años. Parece que hay una relación bastante clara entre la gente que no está inmunizada y la que lo está, y ese virus. Y, por cierto, la vacunación para los menores de 60 comenzaría también el 19 de diciembre. Es decir, para los que estén entre los 50 y los 59 años de edad, a partir del 19 de diciembre previsiblemente les llamarán. Están estudiando la posibilidad de pedir certificado de vacunación en gimnasios, hospitales de día y residencias de mayores. Certificados de vacunación en gimnasios, hospitales de día y residencias de mayores. Novedades respecto a posibles normas que estén entrando en vigor, o posibles plazos para las vacunaciones y demás que llegan en este momento, relacionado con, bueno, lo de siempre, el coronavirus. 32 minutos pasan de la 1 del mediodía.
14ª Feira de Artesanía e Antigüedades de Aponteanova, o 4, 5 e 6 de decembro, con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais, coa mostra da antiga cerámica popular da provincia de Lugo, e con obradoiros ao vivo de diferentes oficios tradicionais. Ofertaránse menús especiais feira nos restaurantes da vila. Esperámoste o 4, 5 e 6 de decembro na Praza dos Fornos de Aponteanova, en horario de mañá e tarde, con entrada gratuita. Organiza Concello de Aponteanova. Colabora Deputación de Lugo, Vicepresidencia.
Y de Aponteanova hablamos porque, ya sabes, eso, como estabas escuchando ahora mismo en esta publicidad, 4, 5 y 6, la Feria de Aponteanova es todo un clásico y además tiene muchísimos expositores. Este año se salen, están por encima de los 60 más que nunca, y también las ganancias que deja en el pueblo y para los expositores, que merece la pena, como destacaba el teniente de alcalde y coordinador de la feria, Francisco Martínez.
Sí, no, es bastante dinero, sí. É difícil facer un cálculo, pero, sobre todo, os anticuarios moven cifras bastante superiores. De media, eu creo que entre 2 a 3 mil euros por expositor. Supoño que algún pasará bastante, pero mellor outros quedan un poquinho máis cortos. Dos artesanos, eu creo que entre 1.000 e 1.500 tamén. Algún tamén pasa bastante, pero, bueno, eu creo que de media que sería unha media bastante normal.
La Feria de Aponteanova. ¿Sabes lo que viene también este próximo puente? Como siempre, también tradicional, el Mercado de Nadal de Ribadeo. Ya se están preparando las casetas de madera nuevamente en la zona ahí del parque y el entorno. Y seguro que es un éxito, pues como todos los años. Nos habla de él el concejal Pablo Vizoso de Desarrollo Local.
Dende a tarde deste venres, día 3 de decembro, ata o mércores 8, poderase visitar no Parque de San Francisco o Mercado de Nadal de Ribadeo. Nesta edición contaremos con 25 postos de artesanía e de alimentación, cunha gran variedade de oferta e de producto, onde se poderá mercar e disfrutar de produtos de cerámica, xoiería, xoguetes, doces, chocolates ou panadería. A apertura deste mercado será o venres ás 5 da tarde, e esa mesma tarde, ás 6:30, organízase unha chocolatada para todo o público asistente na Oficina Vella de Turismo. As tardes do sábado e do luns están pensadas para os máis pequenos da casa, que terán o seu espazo especial no propio mercado, con obradoiros organizados dende as 5 da tarde ata as 7, tamén na Oficina de Turismo Vella. E como xa ven sendo habitual, a música vai ter un especial protagonismo nas tardes do mercado de Nadal, con actuacións das bandas como Body and Soul, The Goodman, La Bandina del Fuelle ou o espectáculo de rúa a cargo do showman O Pulpiño Viascón. O domingo, ao mediodía, disfrutaremos de Malajunta Tango Dúo co seu espectáculo Apiasolados. Todas estas actuacións serán no quiosco da música, no parque, sempre que as condicións meteorolóxicas así o permitan. E incluído neste programa musical, contaremos tamén a tarde do sábado, dentro da organización do 7º Festival de Jazz and Blues, coa actuación do grupo Marlango no Auditorio Municipal. Teremos deste xeito unha fin de semana e unha ponte festiva cargada de actividades para todos os públicos, co que agardamos que animamos a que veña moita xente visitar o mercado de Nadal, tanto de Ribadeo como de localidades limítrofes e amigas.
Seguro que va a venir mucha gente y luego además se encontrarán evidentemente con otro evento que arranca este fin de semana que siempre gusta y que es el Festival de Jazz de Ribadeo. Son muchos los alicientes que trae ese Festival de Jazz y dentro de un ratito también te vamos a contar algunos de ellos. Pero bueno, estamos más en materia Nadal, luego hablamos de jazz, tenemos mucho que tocar, pero vamos a hablar de otros asuntos, de Navidad y encendido de luces en esta jornada de hoy. Navidad, encendido. Bueno, empezamos con encendido en foda. Vamos por ese orden. Si estábamos hablando de Ribadeo y el mercado de Nadal, señalar que se encienden las luces en la localidad también coincidiendo con la inauguración del mercado de Nadal, al menos según se suele realizar todos los años. Arranca el mercado de Nadal, arranca el alumbrado navideño de Ribadeo, con lo cual lo mismo. ¿Y cuándo arranca, por ejemplo, el de Foz? Porque ya sabemos que el de Burela arranca mañana. El de Foz también va a ser mañana mismo, a las 6:30 de la tarde. Y de hecho van a hacer un Bright Friday, según destacan desde el equipo de gobierno. Esto nos lo va a explicar mejor el alcalde de la localidad, que es Fran Cajoto.
Este venres a 6:30, na Glorieta de Villalba, en Foz, facemos o encendido do alumeado de Nadal deste ano 2021, o gran encendido, ademais con sorpresas nas nosas rúas, non? Porque volvemos a iluminar o Joaquincito, volve a estar a vista de todos esa gran árbore na propia Glorieta de Villalba, pero tamén dispuxemos unha gran bola vermella na Plaza Conde de Fontao, tamén iluminamos Paco Mañón, vai ter iluminación navideña o Cenima e tamén algunha sorpresa máis como o esqueleto dese barco, dese embarcación que hai ao pé da casa do mar, non? Convidamos a todas as veciñas e veciños a dar unha volta por Foz, a pasear tranquilamente polas nosas rúas, tamén que todos os visitantes pois nos veñan ver, non? Que merquen no comercio local, que disfruten das luces do Nadal. O Nadal en Foz chega a todo o mundo, tamén ás parroquias, que desde que chegamos ao goberno tamén teñen esa iluminación, esos motivos navideños. E bueno, o venres, temos ese venres luminoso, ese Bright Friday, tamén coa actuación de Felipe Sánchez, o director da Escola de Música, para poñerlle esa notiña, para iniciar unhas festas que son de pasar en familia. Esperamos, o que desexamos, desde logo, é que lle guste a todo o mundo.
Seguro que va a estar muy bonito. Mañana tarde, 6:30 en el municipio de Foz. ¿Y en Viveiro qué? Pues en Viveiro el encendido de las luces va a ser la noche de tarde-noche del sábado día 4, porque el día siguiente lo que se inaugura es el Belén, el gran Belén gigante, que es otro clásico maravilloso, digno de ver y de los más grandes de España, si no el más. De ello nos va a hablar enseguida Baruc Domínguez.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos de asuntos relacionados con Nadal. Agora que estamos comezando este mes de decembro, achegámonos a Viveiro, en concreto a Asociación de Amigos do Casco Histórico, e falamos co seu presidente, Jesús Atadel. Jesús, que tal? Moi boa tarde.
Hola, bom días.
Bueno, en primeiro lugar, falamos pois dunha cuestión importante como ese Belén, Viveiro ante o Berce, que xa durante estas últimas semanas estivestes ultimando os traballos. Non sei como está agora mesmo a situación xa con todo...
Bueno, tengo bastante adiantado a pesar de cantidad de inconvenientes que hubo este ano, porque o clima foi nefasto, hubo cousas que se pintaron, bueno, se repintaron varias veces. Despois, aparte, bueno, tiñamos ali unha grúa dunha obra que tamén nos estuvo incordiando un pouco, porque non podíamos ejecutar esa zona mentras non se retirase. Entonces, bueno, houve algún inconveniente, pero a estas alturas creo que o temos bastante controlado.
De cara a inauguración...
Pensamos que a inauguración se vai facer según a data prevista, vamos, sin problema.
Cando vai ser, para a xente que nos escoita así para...
A inauguración é este domingo ás 12, simplemente non hai acto oficial, simplemente se abren as portas para, bueno, para evitar as masificacións e todo ese lío que no que estamos inmersos.
No tocante ao percorrido, falando dese lío no que estamos inmersos no coronavirus, pois xa falábamos o ano pasado pois de que se fai un percorrido diferente, pois polo tema de evitar contactos, etcétera, etcétera. Este ano tamén hai cambios nese percorrido, e non sei se hai cambios,
bueno,
tamén nas figuras.
Isto, en teoría, é sempre unha especie de circuito, non? Que normalmente o circuito nunca o interrumpíamos, digamos que a xente cando daba unha volta podía seguir na segunda volta sin salir. Este ano está configurado da maneira de sempre, digamos, con circuito continuo, sin ter obligación de salir, pero se a historia esta se nos complica, témolo xa previsto para cortalo dunha maneira moi sinxela, non? Entonces, bueno, esperemos a ver que vai pasando. Nos primeiros días nunca se masifica tanto. Os peores xa encima das festas de Nadal, non? Cerca da Noiteboa, de fin de ano, cando os escolares pasan as vacacións e cando verdadeiramente hai que telo como máis controlado, non?
Non sei.
Entón vamos ir vendo que pasa, según as necesidades así actuaremos.
Dicía eu, Jesús, non sei tamén que novidades hai con respecto a figuras, colocación de algunhas das figuras,
bueno,
centrais.
Bueno, novedades hai, nosotros intentamos sempre que haya novedades, non? Incluso, aunque non haya nada verdadeiramente novo, si facemos que todo parezca diferente por ubicación. Pero este ano, aparte, hai moitas construccións novas, moitas figuras novas, é un enfoque totalmente diferente ao resto dos anos. Este ano deu un xiro moi importante, moi grande, moi grande. Para toda esa xente que é asidua, que verdadeiramente que choque o cambio.
Que podemos adiantar, sin desvelar moito antes da inauguración?
Que podemos adiantar, bueno, pois, por exemplo, temos un faro novo, que mide 8,5 metros, por aí, ou 9, debe andar cerca dos 9 metros de alto, e despois hai o arco de acceso ao Belén, que é como unha entrada dunha medina árabe, un arco, bueno, que digamos que o primeiro, antes, todos estos anos, cando se entraba, o primeiro que veíamos era o portal, non? A Sagrada Familia e tal. Sí. Este ano entramos nun mercado, nunha plaza dun mercado, e o Belén, o que é o portal, está como máis escondido, como, bueno, con máis austeridade que o habitual, sin tanta altura, sin tanto espectáculo, unha cousa máis como nos contan na Biblia que foi, non? Como, bueno, máis humilde que o habitual. Que o habitual non é só montaxe. Nosotros sempre o facíamos na fachada principal, con unha altura bastante espectacular e tal, e agora está como máis recollido, entre pastores e animales, é outro enfoque totalmente diferente.
E xa por último, Jesús, quería preguntarte, pois, como persoa experta nisto da decoración, dos escaparates, etcétera, etcétera, non sei como ves este ano, que parecía, pois, hai uns meses que estábamos saindo desto do coronavirus, agora parece que a situación está un pouco máis complexa, pois ese espírito do Nadal, tanto nas rúas, como nas tendas, como nas nosas casas, non sei como o ves, así, a nivel da xente, dos comerciantes, toda a xente aí de Viveiro.
Mira, a xente, en líneas generales, eu que convivo con bastantes comerciantes e tal, están con medo. Pero, sin embargo, todo o mundo tirou pa diante, incluso está facendo esforzos para ter os locales e todo como máis bonitos e máis atractivos, como, bueno, estamos como reaccionando ao que nos pasou o ano pasado, que todo estuvo así desa maneira, non? Eu creo que a xente ten ganas de festa, non? Que por eso, bueno, a xente que está facendo verdadeiros esforzos económicos para adornar e para ter luces, bueno, todo. Entonces, bueno, a ver si temos un pouco de suerte e non se nos lía a marrana con esta historia outra vez e vamos saindo un pouco para adiante.
Pues de novo que sí, como dicimos habitualmente, que a esperanza é o último que se perde, máis aínda nesta época de Nadal, e que iniciativas como este viveiro ante o Berce, que non deixou de traballar nin durante os meses máis duros da pandemia, pois agora que estamos nesta saída, esperemos que vaya mellor nos vindeiros meses, pois que tamén, que nos influa, que nos dé un alento desa esperanza que tanto necesitamos. Jesús Atadel, presidente da Asociación de Amigos do Casco Histórico de Viveiro, graciñas por atendernos e que, como a todos os anos, pois ese verano sexa todo un éxito.
Vale, pois gracias, esperamos que ter moitos visitantes, esperamos a vosotros, desde logo.
Ya tenemos un poquito más de conocimiento de esos actos navideños, iluminaciones, el Belén gigante de Viveiro. Poco a poco nos vamos vistiendo y preparando para la Navidad que está encima, a la vuelta de la esquina. Pequeño alto en el camino.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario. Más de 40 años cuidando de sus animales.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos dos, bueno, casi 10 minutos para las 2, un poquito más, 12. Vamos a hablarte del Festival de Jazz que antes he mencionado, porque coincide también la inauguración de este festival con la llegada de este puente, la inauguración del Mercado de Nadal en Ribadeo y con muchas actividades culturales. ¿Qué nos trae el Festival de Jazz? Nos lo cuenta Pilar Otero, la concejal de Cultura.
Nestes tempos tan inseguros por causa da pandemia, volvemos a dicir que o da cultura é un ámbito que se revelou seguro, pois desde o principio se cumpriron estritamente as medidas vixentes. Asistir a actos culturais foi e segue a ser unha maneira de volver ter normalidade, de seguir socializando con amigos e veciñanza e tamén de contribuir a que o sector económico que xira arredor dos espectáculos poida manter os postos de traballo. Como xa se fixou público o cartel deste ano, puidechedes comprobar todo o público que é un cartel diverso, mas mantén a calidade que se busca sempre cando facemos o deseño cultural dos trimestres. Son tres os concertos que van ter lugar no noso auditorio municipal ás 8 da tarde. Como ven sendo habitual nos eventos nos que se prevé unha asistencia importante de público, como por exemplo ocurriu o sábado pasado coa obra de teatro Juntos, na que actuaba a recoñecida actriz Kitty Mamber, hai a posibilidade de mercar a entrada de xeito anticipado na plataforma www.digoverpro.es ou facelo na propia billeteira o mesmo día dos concertos desde as 7 da tarde.
Bueno, pues ahí tenemos los datos y quienes actúan el sábado 4 de diciembre. Le toca el turno a Marlango. El miércoles del 8 de diciembre, ya este es el del fin del puente, es de Austin Slack. Y después el sábado 11 de diciembre, Alfredo García Quintet. Jazz, Blues, Festival de Jazz de Ribadeo, también es otro clásico, Auditorio Hernán Naval. Todas las actuaciones serán a las 8 de la tarde en ese auditorio municipal. Camina ya por la séptima edición, ¿eh?, este festival. Así que tienes mucho que hacer este puente, vete apuntando.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí estamos. Estamos en Costa Viva, 10 minutos para las 2 de la tarde. Te estamos contando la información más destacada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día en que nos hemos despertado nuevamente con bastante nube, algún claro ahora en Ribadeo, también alguna precipitación y 13 grados de temperatura. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde COPE. Recordamos que este espacio se inicia a las 12 y media en el 88.8 de la FM, donde tienes toda la información del día en COPE Más de la Costa. Estamos contando noticias relacionadas con nuestra comarca y hoy es bastante noticiable que el obispo de Mondoñedo se ha pasado por la fábrica Alcoa. Ha mantenido una reunión con los trabajadores de la fábrica y allí ellos le han transmitido pues la situación en que se encuentran, claro, le han pedido que rece mucho. Que rece para que el gobierno trabaje, que también el asunto es curioso. El obispo les ha deseado buena suerte a ellos y a sus familias, sobre todo un futuro con dignidad.
Agradecer el detalle del obispo de venir a intentar saber cómo está la situación de los trabajadores y trabajadoras, tanto de Alcoa como empresas auxiliares, como el resto de la comarca. Agradecer también a los párrocos de la comarca que hayan tenido esta deferencia y hayan querido poner encima de la mesa este problema y que el obispo estuviera también informado. Y le hemos pedido solo una cosa, que rezara todo lo que pudiera para ver si se hacía un milagro y al gobierno le daba por trabajar, y aunque fuera solo un día, y no convocara una reunión. El resto, poco más podemos decir. La palabra.
Bueno, pues una palabra de ánimo al comité de empresa y a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Como iglesia también, pues vivimos con preocupación este conflicto. Ojalá que con la participación de todos pues se pueda solucionar, y ojalá que de esa manera podamos tener esperanza para toda la comarca y un futuro pues con dignidad para los trabajadores y también para sus familias y para sus hijos. Así que ánimo en la tarea y ojalá que con la ayuda de todos, la participación política y económica, pues podamos solucionar este conflicto.
A ver si hay suerte y ojalá se les soluciona. Luego hay otro conflicto que tenemos muy presente, es el de Vestas. Los sindicatos presentan una demanda de nulidad contra el ERE en la compañía por mala fe. Según destacan, se reclama en base a una mala fe negociadora que hubo por parte de la multinacional durante todo el proceso. Y también desde el Comité de Empresa, Mariño ha confirmado que la mesa industrial por parte de la Xunta de Galicia se convocaría para el 9 de diciembre en Santiago y está invitada también la ministra de Industria, Reyes Maroto. Entre tanto, los trabajadores de Vestas también hacen su nueva manifestación. En este caso, mañana será una caravana directa a Lugo, una caravana de coches, y saldrá a las 12 del mediodía desde Centro Comercial As Termas. Bueno, evidentemente desde aquí y luego todos en caravana desde Las Termas. Sobre Vestas se ha pronunciado hoy también Ana Pontón en Lugo Capital, que está visitándolo, y ha dicho que en este caso tendría que hacer algo importante el gobierno de la Xunta de Galicia. Por ejemplo, condicionar que las empresas que quieran operar aquí en eólicos fabriquen parte de los componentes aquí en Galicia.
Que a Xunta debe de actuar ante o desmantelamento dunha das poucas empresas que facían componentes no tema eólico. Que contradición, fixádevos, que en pleno boom eólico depredador pechan as poucas empresas que había vinculadas con ese sector. Pois nós tamén aquí queremos lanzar unha proposta moi clara, e é que a Xunta vincule os novos parques eólicos a que unha parte desos componentes teñan que facerse en Galiza, porque se si eso se fixera, veríamos como empresas como Vestas non pecharían, sino que estaríamos generando unha industria de escala en torno á creación de parques eólicos. Lamentablemente, o que temos é un presidente que en vez de buscar solucións, o que falle buscar culpables. E Galiza necesita solucións e menos excusas.
Hai que dar as declaraciones de la líder nacionalista. Pequeño alto en camino e seguimos.
Pasas a vida pensando como aforrar a hora de comprar. A túa resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A túa resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción. Do 4 ao 11 de decembro no Auditorio Municipal Hernán Naval en Ribadeo, 7º Festival de Jazz and Blues de Ribadeo. Sábado 4, actuación de Marlango. Mércores 8 de decembro, Austin Slack. E sábado 11 de decembro, Alfredo García Quintet. Actuacións ás 8 da tarde, venda de entradas en gameoverpro.es. Recorda, do 4 ao 11 de decembro, 7º Festival de Jazz and Blues de Ribadeo. Organizan Game Over e Concello de Ribadeo. Patrocinan Xunta de Galicia e Xacobeo 21-22. Colaboran AIES, España e Gadis.
5 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos ahora de Ribadeo, de críticas del Partido Socialista sobre determinadas situaciones irregulares en la localidad, por ejemplo, lo de la falta de luz. En esto coinciden también con las críticas que han lanzado desde el Partido Popular y también buena parte del tejido vecinal. Hay poca iluminación en Ribadeo y también han solicitado desde el PSOE que se pongan farolas, puntos de luz en el aparcamiento municipal. Escuchamos a Marta Rey, portavoz.
En general, yo creo que está habiendo bastantes cortes de luz ou das luminarias, como pode ser no caso, sobre todo agravado nas rotondas. Eu, por exemplo, que teño que coller o coche por a mañá, veixo continuamente como a 7 da mañá están prácticamente todas as farolas das rotondas de Villaselán, dos Irmandiños, da Vila Vella, sin prácticamente nada de luz. O tema agrávase porque estamos nunha época na que non hai luz o día, como hai no Brau, por exemplo, que o risco aumenta nesta época do ano.
También pide que se controle un poquito la zona del Botellón porque los vecinos se quejan.
Pedimos na zona de Fontecabada porque sí que é verdad que os veciños están tendo bastantes problemas que con xente que se está acercando ali, xa non é só o ruído, sino tamén pois, os desperdicios que se deixan ali, porque a xente pois, xa sabemos que non é responsable, entón fan o botellón e despois quedan todas as botellas e todos os restos ali. Entón pedimos, por favor, que se vixie sobre todo naquela zona. É verdad que estamos vendo que tamén na zona da estación do tren, na zona do ayuntamiento. Quero dicir, sabemos que é complicado, pero se se pode facer algo por mellorar a vixiancia neses X puntos, pois sería bastante mellorable. Sobre o tema da vixiancia, o propio alcalde sabe onde están os puntos máis conflictivos e dixe pois, que intentaría reforzar, que a policía local é responsable, sabe perfectamente onde están esos puntos máis conflictivos. E sobre o tema das farolas das rotondas, pois estáse tratando con o Ministerio, pois solicitou, se xa fai tempo, o traspaso das farolas para o Concello. O que pasa é que lle pedimos, por favor, ao alcalde que axilice o trámite, porque por a peligrosidade que estábamos comentando antes.
Que agilice el trámite por la peligrosidad sobre lo de las farolas también. Y han solicitado, por cierto, un ticket para que los comerciantes que aparcan en torno de la plaza de abastos no tengan que estar cambiando lo de la hora cada 2 horas. No es que no quieran pagar, sino que es un trastorno salir, cambiar el ticket cada 2 horas, lo de la zona azul. 58 minutos pasan de la una. Nos vamos a Viveiro para hablar de un policía que acaba de llevarse un mérito importante. Nos lo cuenta Baruc.
Y es Pablo Rodríguez, Policía Nacional de la Comisaría de Viveiro y Premio Meninas 2021. Hace justo una semana celebrábamos el 25N, pero no debemos olvidar que la violencia de género es una lucha con la que debemos tratar todos los días del año. Escuchamos a Pablo Rodríguez.
Esto es un tema educacional y un tema de trabajar sobre todo en la igualdad de género, lógicamente recibir los mismos derechos y las mismas igualdades y educar en igualdad. Si sembramos, recogeremos y tenemos que empezar a trabajar desde la base.
Por desgracia, Pablo Rodríguez no es optimista de cara al futuro.
Me gustaría ser más optimista, pero teniendo en cuenta las redes sociales, teniendo en cuenta determinados juegos en el que la violencia es lo más normal que hacer algún tipo de actividad sexual te dé puntos, como uno de los mayores juegos vendidos, que puede ser el GT. No sé, si no controlamos ese tipo de instrumentos que tienen al alcance nuestros jóvenes, yo creo que la educación en igualdad, mal vamos.
La lucha continúa.
La lucha continúa y también la programación de COPE. Ahora, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.